Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy estamos en otra edición que publicamos los jueves, Sabiduría de Mentores, y estamos con alguien que conozco pues como de toda la vida. Es un familiar mío, alguien muy exitoso pues como en el tema empresarial. Tiene más de 35 años de experiencia en temas empresariales, más de 30 años en puestos de gerenciales en diferentes empresas y más de 25 años en puestos de gerencia de mercadeo en empresas como Grupo Éxito, como Soya. Entonces, es alguien pues como que creemos que puede traer unas informaciones bien interesantes para nosotros y que podemos aplicar en la vida que tenemos, en las empresas que tenemos o en los puestos que tenemos. Entonces, primero que todo, Alejandro, darte las gracias pues como por hacer parte de esto, por ayudarnos a impactar la vida. Y bueno, voy a comenzar pues como con la primera pregunta. Vos has estado más de 30 años en puestos pues como de gerencia y siempre pues como que viendo todo lo que vos has hecho, has tenido pues como muchos puestos de gerencia. Entonces, quería preguntarte como para jóvenes como nosotros que tenemos empresas o que somos gerentes incluso de nuestro propio puesto, aunque no seamos, tengamos el título de gerencia. ¿Qué crees que es algo importante que ha sido fundamental desde que vos estás trabajando, que siempre se mantiene en el tiempo así los cambios hayan cambiado como están cambiando, y que sea fundamental en el tema de gerencia de personas, de proyectos y todo ese tema?
Bueno, primero que todo, muchas gracias pues por la invitación. Yo creo que para hacer las cosas pues de una manera simple, yo diría que lo primero es que, digamos, los errores de las nuevas generaciones es pensar que los resultados como ejecutivo o en un emprendimiento se hacen de la noche a la mañana. Entonces, a veces el desespero de las nuevas generaciones echa al traste de personas muy valiosas por ese afán de sobresalir o por ese afán, digamos, de resultados que muchas veces no son tan gratuitos ni tan simples en el tiempo, ¿cierto? Creo que como todo es una carrera de aprendizaje, como ustedes lo están planteando en su negocio, y eso es la vida profesional, ¿cierto? Un aprendizaje continuo. En ese sentido, yo creo que es de sacrificios, porque no vamos a decir que todo es gratis. Hay un proceso de sacrificio grande, a veces sacrificando hasta la propia familia en muchos momentos que uno piensa que troca los valores de trabajo por la familia, y creo que es al revés. O sea, la familia siempre estará, el trabajo desaparece en cualquier momento por circunstancias de la vida, por un error fallido en un negocio particular o por una condición de empresa que deciden cambiarte por alguna razón. Entonces, lo principal está la familia, y en ese sentido creo que uno nunca puede perder de vista los valores entre familia y trabajo. Creo que lo otro que, digamos, dentro de los años de experiencia míos también es que el mercado es un mercado cambiante. El mundo de los negocios es de una dinámica brutal, y uno a veces pierde de vista eso. Y yo creo que lo principal es no solamente tener en perspectiva la dinámica y el cambio que está sucediendo en este momento en el mercado para cada industria, porque para cada industria o para cada negocio es completamente distinto, ¿cierto? Y lo otro es saber adaptarse a esos cambios. A veces nos resistimos por muchas razones frente al cambio, y lo peor que uno puede hacer es resistirse a ese cambio. Por el contrario, hay que saberlo interpretar, entenderlo y adaptarse a ese cambio. Y eso es parte, digamos, de lo que uno, o por lo menos en mi caso, hemos tratado de hacer. O sea, el cambiar de industria. Yo trabajé 18, casi 20 años en la industria del retail, un negocio absolutamente demandante, un negocio 7x24, a una industria completamente distinta, que es el tema pecuario, pero con una demanda, porque al final sigue siendo 7 por 24, los animales siguen comiendo fines de semana y puentes, y hay que estar atento también 7 por 24. Entonces, esa dinámica exige para mí un principio básico, y es: si uno no mira el mercado, si uno no está de cara al mercado, y si uno no sabe los cambios del mercado, no puede desarrollarse de manera profesional. Creo que es el principio básico de todo negocio, y particularmente en el negocio de mercadeo. No estar de cara al mercado y no estar de cara a los cambios que se están suscitando en el mercado es una falacia, pues es una mentira. Es no estar realmente trabajando en mercadeo y no estar trabajando en la parte comercial. Y lo segundo es: uno puede hacer un puesto o un cargo en la parte comercial, pero si no lo ejecuta desde ese mismo mercado, si no sale, si no lo vive, si no lo comprende, si no actúa dentro de ese mercado, no tiene cómo actuar bien. Hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que salir, hay que estar allá. Entonces eso es otro principio, pues, fundamental. Y para mí, yo creo que ha sido también otra parte, y es el orden, y es el proceso de aprendizaje, como tú lo decías ahorita, pues, extra micrófono, y es el proceso de aprendizaje continuo. A pesar de tantos años, seguimos estudiando, seguimos yendo a cursos, seguimos capacitándonos, seguimos mirando opciones que están saliendo permanentemente. He contado con la fortuna de estar permanentemente estudiando y viajando a cursos, y la compañía también hace parte, dentro de su filosofía está el proceso de aprendizaje. Entonces, digamos, los conceptos nuevos de administración o de mercadeo, o digamos que se mantienen en el tope del conocimiento, y eso nos ha permitido, digamos, estar en, digamos, a la vanguardia en ese sentido. Yo creo que eso es más o menos, digamos, a grosso modo, una filosofía de trabajo que hemos aplicado en estos años, ¿cierto? No ha sido fácil, porque hay momentos muy duros y momentos de presión muy difíciles de manejar, con crisis y demás, pero que de alguna manera se, digamos, con una frase que manejamos, es coherencia, consistencia, persistencia y resistencia. Y esa última palabra yo creo que es la principal, y es la resistencia, porque muchas veces hay que resistir muchas cosas, hay que resistir un entorno de mercado, hay que resistir un entorno de compañía, hay que resistir un entorno de compañeros o de personas que te rodean, de un equipo que te acompaña, pero de un jefe que tienes o de unos subalternos que tienes, pero sobre todo hay que resistir en todo el entorno en el que te mueves, para poder seguir siendo coherente con tus principios, sobre todo, mantener unos principios, unos valores que te hacen persona y que te permiten, pues, figurar y destacarte en el mundo empresarial y social, por supuesto.
Eso. Por la parte de mercadeo, yo creo que ahorita voy a ir otra vez un poquito más a fondo en algo que hablaste al principio, pero hablando, pues, como de la parte profesional y del mercadeo, que lo tocaste un poquito. Hay muchas personas que nos escuchan que tienen su empresa, tienen puestos de mercadeo, tienen puestos que incluso pueden impactar el área de mercado de las empresas en donde trabajan, y el mercado es algo, pues, como importante en las empresas. ¿Vos qué crees que es algo que las personas deben tener en cuenta, sin importar la industria en donde se encuentren? Porque vos has trabajado en diferentes industrias, pero seguramente has visto algo que es importante siempre tener en cuenta antes de lanzar una campaña, o incluso antes de comenzar a hacer mercado en su propia empresa. Pues, como que son cosas que uno debe tener en cuenta, porque digamos que los jóvenes de hoy en día buscamos mucho como tips avanzados, ya como el conocimiento así lo más superficial, pero ¿qué son esas cosas que son fundamentales en la parte de mercadeo, sin importar la industria?
Yo creo que yo creo que las universidades, yo soy profesor universitario, doy clases en la universidad, en el posgrado, de la sede de Arboleda en Bogotá, y en el máster y en la especialización. Y a veces me sorprendo de lo poco profundo que se está dando en la universidad respecto a la realidad de lo que es el mundo empresarial. Entonces hay una poca profundidad y un poco conocimiento, y nos estamos quedando en la esencia académica y no en la realidad profesional de la empresa. Entonces falta un poco esa conexión. Un poco la clase que trato siempre de dar en los estudiantes es poner en perspectiva lo que sucede realmente en el mundo real, para que apliquen el conocimiento que doy en la parte teórica, porque si no, entonces se quedan en ese contexto. Pero creo que hay otra mentira piadosa que podría decir, es que la gente cree que mercadeo es hacer una campaña. Mercadeo no es hacer campañas de comunicación, ni campañas de publicidad, ni nada de eso. Mercadeo es mucho más que eso, porque hay una mezcla de variables asociadas al mercadeo que va más allá de eso. Y la gente se centra en una campaña, y eso no es. Lo primero, entender el mercado. Lo segundo, entender a quién le voy a vender yo. No es solamente el mercado, es una cosa, pero quién es mi comprador, quién es mi cliente, cómo se comporta, cuáles son las condiciones, por qué actúa así, cuál es la tipología de ese cliente, ¿cierto? Nosotros aquí manejamos una serie de investigaciones que, hasta que no estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo, si no profundizamos en los temas, si no sabemos los temas, no sacamos el producto. Y son investigaciones etnográficas profundas, tratamos de llegar hasta lo máximo. Se escaparán muchas cosas, seguramente, pero tratar de encontrar hasta el alma de eso es fundamental. Lo otro es que plantear actividades de mercadeo requiere orden, ¿sí? Todo el mundo se emociona mucho, tengo 10 pesos, 100 pesos, y con eso voy a hacer una campaña y estoy seguro que voy a tener un retorno sobre esa inversión. Y no es así, ¿cierto? Si no hay mística y si no hay orden en el desarrollo de una campaña, pero tiene que estar soportada en un esquema estratégico, no tiene sentido, porque una cosa es una campaña que es simplemente una actividad táctica, pero tiene que haber una estrategia y un objetivo por el cual se lucha ¿cierto? Para lograr algo. Una estrategia, la campaña es parte de una estrategia, pero no es en sí la estrategia. Entonces hay que entender eso perfectamente. Y una estrategia se da en la búsqueda de un objetivo, y los objetivos pueden ser múltiples. Uno puede estar perdiendo participación de mercado, uno puede estar débil en una zona en ventas, uno puede necesitar un posicionamiento de marca que no tiene, uno puede estar lanzando un producto nuevo, uno puede estar relanzando un producto nuevo, y son cosas completamente distintas y se manejan completamente distintas. La metodología puede ser la misma, pero siempre hay que tener ese marco teórico que te permita no perderte en ese horizonte y en ese objetivo. Entonces, yo diría que, resumiendo, es una campaña de publicidad no es el mercadeo. El mercadeo es estructurar realmente una estrategia en la búsqueda de un objetivo que se plantee, ¿cierto?
Entonces, Alejo, ahorita, como estábamos hablando, la empresa, pues como Soya, enfoca mucho, pues como parte de su energía y todo el tema, como en el aprendizaje de las personas, uh-huh. Pues como en que aprendan, en que se estén formando, todo eso. Y vos también tenés, pues, como unos hábitos, o sabes, la importancia del conocimiento. Nosotros aquí en Addicted to Knowledge nos enfocamos mucho en mostrar a las personas que la importancia del conocimiento y de cómo puede impactar eso en la vida de ellos cuando lo aplica. Entonces, te quería preguntar, como en el transcurso de tu vida, todo el aprendizaje, ¿cómo has visto que el conocimiento impacta la vida de las personas, o ha impactado tu vida, pues como todo el tema del aprendizaje y de conocimiento de diferentes temas? Puede ser profesional, puede ser personal, de relaciones, todo el tema.
Yo creo que uno no puede parar de aprender, ¿cierto? El mundo evoluciona a una velocidad en todo sentido que uno Pues yo creo que parte de los retos del mundo empresarial es la cantidad de información que hay disponible. Sería absurdo uno pensar que uno puede tratar de captar todo lo que hay sobre una industria o sobre el entorno en que te mueves. Pero uno aprende a clasificar. Yo creo que eso es una de las cosas importantes, aprender a clasificar la información valiosa y la información que no vale tanto la pena dentro del contexto, dentro del entorno, dentro del negocio que te mueve. Lo que sí es importante es que lo otro es saber seleccionar realmente esa información y sacar provecho de esa información, pero lo otro es aplicar aquello que realmente uno hace. Nosotros, digamos, por lo general tenemos una práctica, digamos, en esta compañía que es muy positiva, y es que cualquier tipo de actividad que se haga en cursos internacionales, nacionales o internacionales, tienen que tener tres puntos fundamentales. Primero, lógicamente, el resumen de, digamos, del curso o del aprendizaje. Lo segundo, que ese curso o ese aprendizaje se pueda transmitir a otras personas del equipo, ¿cierto? Y lo tercero es que tenga aplicabilidad. De todo curso o capacitación siempre tiene que haber algún mínimo tres puntos de aplicabilidad para poder ejecutar, ojalá en el corto plazo, de manera que tenga beneficios sobre lo que tú aprendiste. Entonces eso permite otra vez conectar la parte teórica con la parte práctica, ¿cierto? Es muy sencillo en la medida que te vas imaginando posibilidades desde el punto de lo que puede agregar valor cada conocimiento que tenés en el curso que estás o en la capacitación que estás. Y eso ha permitido que haya una dinámica, y entonces en la compañía hay algo que se llama, la escuela de formación Soya. Y es que todas las personas que hemos ido a cursos internacionales, bueno, mantenemos en las mejores universidades pues del mundo, en Harvard, en Kellogg's, en la Universidad de Chicago, en Washington D.C., en Cornell, en el IEN España, que es la escuela de administración de los más importantes de Europa. Entonces todo lo que hacemos en esos cursos se trae, se plantea lo que es tu especialidad, y tenemos el curso de formación igualito a lo que viste, por ejemplo, en el IE, o igualito a lo que viste en Chicago Boots, lo aplicas a la escuela de formación en Soya. Entonces tú estás, digamos, en un puesto directivo y asistes a la Universidad de Soya. Y nosotros somos los profesores de ese curso, lo cual hace que se multiplique, digamos, el conocimiento dentro de toda la organización, y no sea el conocimiento simplemente de uno solo, sino que se vuelve como una onda expansiva del conocimiento entre la organización. Eso es muy importante. Y ese conocimiento, pues lógicamente, ya te dije, digamos, tiene aplicación desde el punto de vista de la parte de acciones concretas de lo que se está manejando. Por ejemplo, en este momento está Mauricio, el presidente, está en el Global Food Forum, que es el Congreso de Alimentación Internacional más grande del mundo, que lo hacen en varias partes del mundo, esta vez está en New York. Y ayer, por ejemplo, me estaba hablando de una nueva tendencia, que es la tendencia de end-to-end, que es la anidación de todos los procesos, desde el momento en que entra cualquier idea a la compañía hasta el momento que llega al consumidor. Entonces ya estamos estudiando cómo aplicar ese concepto de end-to-end a los procesos de la compañía. Son ejemplos.
Sí, sí, sí.
O temas de un supermercado que se llama T&T en Canadá, que es en este momento un supermercado súper importante de una China en Canadá. Y tienen un concepto muy, muy interesante sobre una promesa de servicio. Entonces, a ver cómo lo podemos aplicar en la compañía de pollo que tenemos en Bucaramanga, cosas de ese estilo. Entonces, si ves, Él no ha llegado y ya me está mandando toda la información ayer por la noche del tema. Entonces es parte de, mira, aquí está. Mira todo lo que estaba mandando ayer.
Sí, ahí hablando por WhatsApp, pues como,
Sí,
uff.
de todo lo que estaba diciendo. Pues. Entonces el tipo siempre, y así es todo, ¿cierto? Estamos nosotros en el Congreso en Alemania de la feria internacional más grande de mascotas, entonces siempre estamos mandando información y aquí hay unas pantallas y ahí está llegando todo lo que nosotros estamos viendo en Alemania y está llegando la información, entonces todo el mundo se va capacitando de lo que está pasando, ¿cierto? Yo estaba la semana pasada en un congreso dando una charla, una mesa redonda en Azoleche, entonces ya eso lo estaban transmitiendo aquí de lo que estaba pasando en el congreso, como aparte de lo que estaba pasando en el Congreso y así sucesivamente. Entonces hay como una multiplicación en ese sentido. Y lo otro es que todo depende de las personas. Por lo general las personas son etapas de la vida, pero uno, y en ese sentido, la historia que conoces del haber sido deportista durante 2 años genera una disciplina y esa disciplina se transfiere a la parte laboral. El ser tan disciplinado es igual, para ser un deportista es igual de ser disciplinado en la parte laboral. Y esa disciplina se transfiere a mantenerse estudiando, leer, estudiar sobre lo que, no solamente los cursos que te llaman, sino qué está pasando, cuáles son las lecturas,
Tendencias.
las tendencias, las lecturas, lo que se está dando, etc. Hoy nosotros yo diría que en términos de, puede que no seamos los más grandes, pero en términos de conocimiento del mercado, por ejemplo, de mascotas, estamos lejos de cualquier compañía en Colombia, pero lejos, pues del conocimiento que hay desde el punto de vista de mascotas, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, pero es porque nos mantenemos pues muy dateados y vamos a todas las ferias y traemos, ahí está lleno de catálogos. Yo abro eso ahí, hay muestras de todo tipo, aquí hay una maleta debajo llena de muestras de todo lo que está pasando en el mundo, de productos, de lo que está pasando. Entonces hay una dinámica, llamémoslo así, permanentemente en eso. No todo es aplicable, eso también hay que decirlo. No todo es fácil de hacer porque requiere inversión, tecnología, capital, etcétera, etcétera. Pero al menos se logra entender qué es lo que está pasando y no todo sale. También es otra cosa que hay una metodología que nosotros tenemos que vale la pena para que lo estudie, que es una metodología que se llama Stage and Gates. El Stage and Gates es un concepto del desarrollo del lanzamiento de productos, de cómo se desarrolla un producto hasta llegar al mercado. Entonces aquí lo que tenemos a través de esa metodología es como un pipeline de ideas de productos y ese pipeline entran todas las ideas. Tú vas a una feria, entonces esa maleta, toda esa maleta entra a ese pipeline. Entonces se clasifica y dice, bueno, alimentos húmedos, aquí entra esto, alimentos secos, tal cosa, y así sucesivamente. Entonces de todo eso, digamos, empieza un tamizaje desde el punto de vista, esto lo podemos hacer, esto el mercado colombiano lo acepta, esto valdrá la pena, esto tiene potencial de mercado, porque no todo, hemos cometido errores. Una vez en una feria trajimos unos snacks para mascotas supremamente buenos, supremamente costosos. Nos fuimos a Chile a traer con un proveedor que los hacía espectacular. Traemos un producto espectacular, pero el mercado no estaba preparado para ese producto. Entonces, fracasamos en el tema y tuvimos que pararlo. Porque el producto era pura proteína, solomito de carne, que salía supremamente costoso. Entonces, el mercado americano lo aceptaba, pero el mercado colombiano se comporta
Exacto.
completamente
Sí.
distinto. Entonces ese pipeline va tamizando por potencial de mercado, por condiciones de consumidor, por capacidad productiva, por investigaciones, porque también después de pasar todo ese tamizaje decimos, bueno, miremos a ver si el consumidor lo acepta. Entonces el voy a ponerte un ejemplo, estamos sacando un champú para caballos. Y entonces uno se sorprende y dice, ¿cuál es el mejor champú que utilizan en Colombia para los caballos? Jabón Rey. Entonces todos los caballos, claro. Jabón Rey, Jabón Rey. Entonces uno dice, bueno, vamos a sacar un champú para caballos y llega el Jabón Rey y con eso escallan los caballos. Y hay unas creencias, y dice, ¿por qué es el bueno? Porque le quita la grasa, porque le quita no sé qué, toda la cosa. Y el consumidor no lo acepta. Entonces, ¿estaría dispuesto a pagar por ese champú? No. No, porque un Jabón Rey, una pasta, vale 300 pesos. Hay posibilidades. ¿Y cuánto es el mercado potencial de eso? Ah, no, es que eso es un mercado potencial de 100 millones de pesos. No, pues vamos a hacer un negocio para vender 100 millones de pesos con una utilidad pues, del 10%, digamos 10 millones de pesos. Pues no, no tiene sentido. Sí, entonces, sí, no. Todo se va decantando, ajá. ¿Cierto? Y se logra, digamos, ya después de ese embudo va cayendo lo que realmente importa para el producto. De hecho, este producto lo acabamos de lanzar hace dos meses, es parte de eso, ¿cierto? Del viaje a las ferias y de entender, digamos, que podemos sacar productos. Uh-huh. Este es un producto premium, pues, es un espectáculo de producto. Y todo eso lo trajimos de la Feria de Alemania. Pues empezamos a trabajar lo que podíamos hacer, lo que el mercado podía trabajar. Cogimos uh-huh. muestras de los que trajimos de Alemania y lo adaptamos y ahí lo tenemos. Entonces yo creo que es primero disciplina y tener metodología para hacer las cosas. Yo creo que eso es fundamental. Y en eso no hemos equivocado mucho. Pues, y fallamos mucho y seguimos fallando. Acabamos de recomponer toda la estructura de cómo hacemos ese trabajo. Nos estamos demorando 2 años en todos los procesos, porque si dependiera de uno, pues uno hace muchas cosas, pero depende de la parte de producción, depende de la parte de logística, depende de la parte de compras, depende de la parte de gestión de gente también, de recursos humanos muchas veces, del capital de trabajo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces no todo sale a pedir de boca y hay que coordinar todo eso, a veces no es fácil. Un producto de esos, por ejemplo, tenía un ingrediente que se llama remolacha. La remolacha no se conseguía, había que importarla específicamente pues, uh-huh. el ingrediente y no se conseguía. Nos demoramos 8 meses mientras conseguíamos, importábamos el producto para poder que el producto cogiera la palatabilidad. Entonces, cosas de ese estilo, no había capacidad de producción. Entonces, mientras no tuviéramos capacidad de producción porque estábamos vendiendo todo, no podíamos hacer los ensayos de Lucky para poder sacar el producto, y eso nos atrasó también. Cuando estamos haciendo el empaque, el proveedor se equivocó en el empaque y nos demoramos 1 mes más, cosas de ese estilo. Entonces, digamos que es un proceso, pero requiere disciplina, y los hábitos del conocimiento están en la disciplina. Si uno no es disciplinado, y eso nace de cuna. En mi caso, pues, digamos que fui afortunado porque el haber sido deportista competitivo durante tantos años, eso ayuda, eso es parte de la formación que tiene uno como persona, ¿cierto? El deporte es disciplina, y la disciplina trae consigo todos los beneficios posteriormente en la vida, ¿cierto?
Bueno, perfecto, Alejo. Entonces, ahorita, pues, ahí estás empezando a hablar de un tema que incluso hablamos pues como muy al principio, y era que las cosas no vienen a pues como que uno pide algo y eso no llega de una, la paciencia, todo ese tema. Y en Addicted to Knowledge también queremos mostrarle a la gente que la vida no es de la noche a la mañana, uh-huh. sino que pues uno no es estudiante de una universidad, entra a un trabajo y un momento a otro se vuelve gerente de mercadeo de soya, sino que uno tiene que también, y ahorita hablas también, hay momentos de presión, todo eso. Entonces queríamos como de pronto una experiencia tuya que hayas tenido o lo que tengas como para hacernos como entender un poquito a los jóvenes poco a poco de que la vida es también de ser persistente, que van a haber momentos difíciles. Entonces de pronto como alguna anécdota que vos tengas. Que
mira, yo creo que hay un ejemplo muy claro de eso, pues yo lo veo como un ejemplo, y es que yo lo veo hoy con lo que mal llamada o bien llamada los millennials. Uh-huh. Y la nueva generación de los centennials, pues en este momento. ¿Qué pasa con los millennials? son de esa creencia. Y es la creencia de que todo llega a su, pues que llega tranquilo, sin afán, sin esfuerzo, o que todo lo sabe, ¿cierto? Porque el mundo ha cambiado y porque la capacidad de información y de a las que están expuestos, digamos, la generación de los millennials, los centennials, hoy es muy diferente de la que nos tocó a nosotros. Entonces la capacidad de información y de absorción que tiene una persona joven nació con eso. Entonces tiene esa capacidad desarrollada, mientras que a nosotros nos ha tocado desarrollarla en la medida que se ha ido involucrando. Y eso, digamos que es un hándicap que yo veo hoy en la nueva generación. Yo trabajo aquí con millennials y no aguantan. ¿Por qué no aguantan? Porque consideran que no pueden estar 2 años aprendiendo. Yo trabajé en retail y terminé en retail, trabajé 18 años en retail y terminé como vicepresidente del grupo Éxito. Dependía del grupo Casino de Francia, manejaba un presupuesto solamente de mercadeo de 120 mil millones de pesos, solamente de mercadeo. Digamos que para Colombia, el Éxito es, hoy es la compañía más grande de Colombia, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza a trabajar, por lo menos en mi caso, tuve esos vaivenes de decir, voy a abandonar el barco, esto es imposible, ¿cierto? Pero uno tiene que tener aspiraciones, y eso es lo que no pasa en mi modo de ver hoy con los millennials. Yo tengo en este momento 4 o 5 millennials en el equipo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las aspiraciones que tienen? Entonces yo lo que digo es que yo los llamo, se quedan en analistas. ¿Sí me explico? O sea, están conformes con lo que tienen. Se quedan en analistas. Uno les brinda oportunidades. Voy a poner un ejemplo. Una niña que tengo millennials. Me acaban de llamarla esta semana a un curso en Washington del US Soy Council, que es la Asociación Americana de Soya, que es parte de materia prima del alimento balanceado para animales. Es una parte muy importante la soya, y el Consejo Americano de Soya, que son los principales exportadores de soya en el mundo, ¿cierto? Tienen mucho dinero, la Asociación de Agricultores, e invitan a nosotros que somos compradores de grandes volúmenes de soya, importadores de soya, invitan a todos a temas en los Estados Unidos. Uh-huh. Y me llama la directora para América Latina esta semana y me dice, Alejandro, es que tenemos un cupo para que vayas a Washington para el tema de sostenibilidad en la parte de soya, y ustedes como son compradores, para que apliquen la sostenibilidad en todos los temas de producto. Le digo, yo no puedo ir, pero tengo en qué. Entonces mira hasta dónde va el tema de ser como. Tengo 5 millennials, ¿cierto? Yo pensé en uno que yo estoy pensando, una niña que estoy pensando, que puede ser, digamos, una niña que se puede proyectar, uh-huh, para ser gerente de mercadeo. Y la llamamos y le dijimos, bueno, ¿tú hablas inglés? Y le dije, más o menos. Y entonces, no puedes ir. No puedes ir, ¿por qué? Porque se presenta una oportunidad en cuestión de un día, porque me dijeron, tiene que definir de aquí a mañana, no puede ir. Simplemente, ¿por qué? Porque no se ha preocupado por prepararse, porque no se ha preocupado por garantizar, digamos, su propio desarrollo. Entonces, ahí es cuando yo, con el ejemplo, lo que te quiero decir es que hay que tener aspiraciones. Y decir, hombre, yo me quiero proyectar en esta compañía o me quiero proyectar en otro campo. no necesariamente tiene que ser en esta compañía, pero también tengo que tener aspiraciones. Si voy a estar aquí 5 años, y bueno, voy a aprender aquí lo que sea, y me le voy a apuntar a lo que sea, pero entonces yo puedo tomar dos posiciones. Uh-huh. O trabajo con el equipo de Alejandro como vicepresidente comercial y me quedo ahí, o simplemente, ¿cierto? O simplemente lo que me digan. No, o sea, me quedo ahí, lo que me digan, yo lo hago muy bien, etcétera, etcétera. O me le apunto a todos los proyectos, me hago ver, ¿cierto? Como que digo, aquí hay posibilidades y yo tengo las posibilidades de sobresalir, pero tampoco me esfuerzo. Entonces, si yo veo que el inglés es una parte importante, si veo que eso, las oportunidades se presentan así, ¿sí? Y no lo tomo y no hago nada por aprenderlo, porque puede ser parte de la ventaja comparativa en la nivel profesional que lo puedo tener, y no lo utilizo, pues me estoy perdiendo de oportunidades, ¿sí o no? Entonces es la diferencia de lo que yo estoy viendo hoy con la nueva generación. Entonces, por lo menos en mi caso, yo lo que tenía era claro que yo quería ser la persona más influyente en la parte de mercadeo, en el negocio del retail. Y fue muy duro, porque cuando yo trabajaba en Cadenalco, yo estaba de gerente de mercado de Cadenalco, y después llegó el éxito a comprar a Cadenalco, y yo dije, esto aquí va a ser la desbandada. Éramos un grupo ejecutivo, salieron todos y quedamos 3. Solamente 3 después de ese tema. Y solamente llegamos 2 a vicepresidente del grupo Éxito, después de la fusión, después de que llegó el grupo Casino, etcétera, etcétera. Entonces, de todo ese grupo, que éramos 35, solamente llegamos 2 al grupo. Pero es porque yo tenía en mente, yo decía, yo tengo que ser la persona más influyente en la parte de mercado de esta organización. Y muchas veces me lo preguntaba, ¿será que desisto o busco? Y muchas veces se me presentaron trabajos y rechacé trabajos y decía, pero es que a mí me gusta este negocio y yo quiero ser vicepresidente de mercado de esta compañía. Entonces, hasta que no lo logré, no quedé tranquilo. El problema es sostenerse, y ahí fue Troya, porque ahí viene la parte difícil del tema, es cómo se sostiene uno y cómo la presión te hace a veces que las cosas son difíciles. Entonces, es tan difícil ascender como sostenerse en el mundo empresarial. ¿Sí? Pero es la ambición, es el objetivo, es tener como deseos, ¿cierto? Y eso es un poco lo que está sucediendo en la nueva generación, no hay ambición y no hay deseo. Entonces, todo va llegando. Y yo lo digo por Pedro, mi hijo. Y yo digo, Pedro, pues te tenés que esforzar, ¿o no? No, todo, relax, todo va llegando. Y yo digo, no puede ser, ¿cierto? O sea, las cosas no son así. Hay que meterle ganas, y hay que sudar, y hay que esforzarse. Y entonces, ese es un poco pues como el ejemplo de que trabajo con milenias, tenía una niña muy buena, muy buena. Dijo, no, no me aguanto. Duró un año, yo dije, esta va a ser. Duró un año. Se fue para la Nacional de Chocolates, duró un año. Se fue para Colcafé, un año. Y en este momento está por allá en otra compañía. O sea, no se aguanta, no se aguanta porque cree que todo lo sabe, porque ya aprendió lo suficiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el negocio del retail hay un dicho que decía, usted no sabe nada de este negocio hasta 5 años. Y es una realidad. Usted no sabe nada hasta los 5 años. Entonces, cada negocio es independiente, pero el negocio de retail es un negocio muy complejo, pero requiere mucha experiencia y es una realidad. En 5 años escasamente estás preparado pues, para manejar algo del tema. Y en todo negocio hay una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje de aquí, yo no soy veterinario ni zootecnista, pero me ha tocado por lo menos entender muchas cosas que no sé, ¿cierto? Y porque esto es un tema técnico de nutrición y es un tema médico muchas veces, entonces no sé de eso, ¿cierto? Pero me apoyo en gente que sabe y logro captar algo de lo que necesito para tomar alguna decisión en ese sentido. Entonces, eso también requiere esfuerzo. ¿Qué tal que yo me quedara pues aquí? Pues porque yo no sé veterinaria. Entonces me siento en una reunión de veterinarios, es como si me estuvieran hablando en chino, porque al fin y al cabo pues es un tema de nutrición y entonces al fin y al cabo hay que tratar de involucrarse en el tema, ¿cierto?
La última pregunta es, tiene que ver un poquito pues como con el trabajo y todo el tema. Digamos que cuando uno, por lo menos, aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo normalmente no hablo de la experiencia, pero yo también era muy cómodo, muy poco ambicioso. Y digamos que he aplicado porque hay muchos mentores que nos han hablado de la ambición, de tener una visión todos los días, levantarse, repetirse. Entonces uno se empieza a volver trabajador. Se empieza a volver que se levanta a las 4 de la mañana, se acuesta a las 8 de la noche y trabaja y trabaja y trabaja. Hay otras partes de la vida y yo creo que tú eres un ejemplo pues que me parece importante porque has tenido momentos de presión, de dificultad, momentos también tranquilos, pero siempre subiendo y ascendiendo con esa ambición. Pero también tienes una familia, una cosa que ahorita decías que no se puede descuidar, la familia siempre va a estar, el trabajo va a desaparecer. Entonces, es preguntarte cómo haces día a día en un tema como diario y cotidiano para mantener ese balance, como para uno también mantener bien los otros aspectos de la vida, porque aquí hablamos mucho del tema profesional, pero en Addicted to Knowledge tratamos de cubrir todos los otros aspectos de la vida, la salud, las relaciones y estar feliz y satisfecho con lo que está pasando en la vida.
A ver, esa pregunta está buenísima porque al fin y al cabo uno, o yo por lo menos lo he aprendido desafortunadamente, digo desafortunadamente porque me ha costado trabajo aprenderlo. Y más tarde que temprano. Porque cuando uno está más joven, pues tiene toda la energía y toda la... Sí, diría que la energía para pensar que me quiero comer el mundo, quiero trabajar 24 horas y cuando uno está recién casado, pues sí, muy bien la familia, toda la cosa, pero sigue pensando que es que el aspecto material, y aquí voy a entrar en un tema, y es que cultivamos mucho el aspecto material y económico y no trabajamos el ser. Y nos hace falta trabajar el ser. Pero eso se da uno cuenta ya tardecito, ¿sí? Entonces nos preocupamos mucho por crecer desde lo material, desde mis ingresos económicos, desde lo que voy a capturar, desde lo que voy a comprar, desde lo que tengo, desde lo que no tengo, de lo que me está presionando la sociedad, ¿cierto? Porque te rodeas en un nivel social X, llámese cualquiera, no importa, pero si tienes aspiraciones, siempre estás presionado por un nivel social, por unas condiciones de amigos, de familiares, de sociedad, que te impulsan a... Entonces, esa presión, pues te lleva a tener... Y a tener, y a tener, y a tener. Y yo creo que uno tiene que ser mesurado en eso. No, y se le olvida trabajar el ser, y se le olvida ponerle freno a eso. Y yo creo que eso, para mí, pero eso es una parte que apenas hace muy poco, pues como que dices, ya uno no necesita mucho más. O sea, al final siempre hay una curva, o eso es, bueno, subís, subís. Adquirir una cantidad de cosas y esto para qué, y ya luego pues uno va diciendo y ya no necesito esto, ya no necesito esto, también porque cambian las condiciones de energía, de gustos, de posibilidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces van cambiando las prioridades y eso es la ley natural de la vida, pero yo creo que uno debe trabajar un poquito más el ser y ese balance. Y ese balance, desafortunadamente, también lo aprendí tardecito, porque yo creo que no todo es el trabajo. Uno tiene que aprender a tener los espacios, inclusive para uno, no es ni con la familia, es con la familia muy importante también, pues en la medida que pueda, pero los espacios para uno, ¿cierto? Que el estar solo, el disfrutar lo que le gusta, si le gusta leer o si le gusta hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero tener los espacios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Éxito que no tenía espacios para mí, porque era una presión tal que yo salía a montar en bicicleta y tenía que salir con el celular acá porque me podían llamar en cualquier momento, y si yo no estaba disponible, entonces era un problema. Un día me caí en la bicicleta por contestar y casi me mato, porque si no contestaba era un problema. Casi que tenía que ducharme con el teléfono al lado para poder contestar, porque no era un problema. O sea, había que estar 24 horas conectado, y eso no era vida. O el día que, por ejemplo, estábamos en un 24 de diciembre y llamaron que se había caído un globo en la bodega del Éxito, y se quemó la bodega del Éxito, y adiós 24 de diciembre. Entonces, un 24 de diciembre es un día, digamos, es importante para todo el mundo, está compartiendo, etcétera, etcétera. Y coger un avión, pues un 24, véngase acá hasta la 1 de la mañana en una reunión en la presidencia, a ver qué íbamos a hacer con toda la bodega quemada, pues no era nada agradable. Entonces son cosas de eso, y yo creo que uno tiene que apartar eso, y tomar una decisión. Yo soy workaholic, aprendí a ser workaholic, pero no me enorgullezco de eso, por el contrario. No, me gusta porque me siento bien y porque soy responsable y porque tengo una ambición, pero ya hoy para mí no es tan importante si compro esto o aquello, no, para mí es más si logro desarrollar el producto. O sea, gozo más si desarrollo el producto, gozo más si impulso una persona que trabaje conmigo a que crezca, gozo más dando clases en la universidad para que la gente aprenda de lo que yo aprendí, ¿cierto? Transmitiendo experiencias. Entonces, ahí es cuando te digo que uno cambia los valores de lo material por tratar de entregar un poquito del ser a los demás. Y no a los demás, a uno mismo, ¿cierto? Uh-huh. A relajarte. Por lo menos yo trato el fin de semana, por lo menos, de desconectarme. No lo logro, ¿para qué vamos a decirlo? No lo logro. Por ahí saco mis espacios, pues, pero sobre todo cuando hay junta, por ejemplo, la semana entrante que hay todas las juntas. Eso es imposible, pues, el fin de semana, pero sí trato, pues, como desconectarme y hacer nada. Y uno dice, oye, estoy perdiendo el tiempo, pero es que estás disfrutando de vos, ¿cierto? Si estás viendo televisión, o si estás leyendo, o si estás tomando fotos, o si estás haciendo deportes, es parte de tu ser, ¿cierto? Si estás compartiendo con un amigo, lo que sea. Pero es parte de la vida que tenés que compensar, ¿cierto? Siendo workaholic, absolutamente workaholic, ¿cierto? Y a veces uno dice, me duele todo, de tener algún achaque, entonces me duele todo, pero estás aquí en esta oficina y tienes tal adrenalina que no te duele nada. Y yo, ¿por qué en fin de semana me duele todo? Pues claro, ¿cierto? Estás a 100, estás acostumbrado a eso, te vas para la casa, ya pasó un sábado y no estás haciendo nada, y dices, algo, el cuerpo, yo creo que dice, algo raro está pasando, este tipo está loco, ¿cierto? Y empieza todo a salir a flote. Yo creo que es un balance que hay que hacer, pero que uno se demora para aprender. Se demora, pero cantidad. Yo por lo menos me he demorado horrible en aprender. Afortunadamente ya estoy más consciente del tema. A veces salía a 8 de la noche. Yo no veía la luz en el Éxito. Yo salía, entraba a las 6 de la mañana o antes y salía a 8 o 9 de la noche. Entonces yo no conocía el día. Por ejemplo, aquí yo ya, pues ya conozco el día, ¿cierto? Ya me di cuenta de que tengo que hacer deporte, que eso es otra cosa. Si uno no hace deporte, no es capaz de compensar las energías. Pues hacer deporte es fundamental, no es solamente por salud, es porque también te ayuda a compensar las energías en una tensión de un trabajo de este estilo, y todo el mundo lo debería hacer, no tiene que ser deportista, ¿cierto? O sea, es hacer algo físico que le permita a uno compensar las cosas. Y yo creo que tener un hobby, yo creo que tener un hobby, te llena espacios. Fuera de la familia te llena espacios. Los hijos te llenan los espacios, la señora, los problemas familiares te llenan espacios, pero tener un hobby te llena espacios. Y eso es muy importante. El día de mañana, pues es que no vas a estar aquí todo el tiempo, que todas las personas se jubilan. Entonces hay un espacio muy complicado entre el momento que te jubilas y el momento en que ya te mueres, pues. Entonces ese momento hay que llenarlo. Y salir de aquí, ¿qué? Hoy estás aquí 24 horas pensando en esto a 100 por hora, y el día de mañana ya te jubilaste, y entonces ¿qué? En la casa sentado, ¿y qué vas a hacer? Pues por lo menos que tengas algún entretenimiento,
Claro.
¿cierto? Yo creo que es un proceso natural de la vida que nunca nos preparan. Por ahí hay una charla, búsquesela, de Nicanor Restrepo Santa María, sobre el proceso que él vivió de ser un presidente de un conglomerado como el sindicato antioqueño, y es una grabación, ojalá la pudieras encontrar. Pues bien interesante, de pasar de tener chofer, de que todo el mundo le mercaba, de que todo el mundo le abría la puerta, el ascensor, todo, a tener que manejar el carro él mismo, a bajarse al supermercado, a comprar un papel higiénico, a comprar una aspirina, a todo. Y dice, yo a mí se me olvidó todo eso, hasta manejarse me había olvidado, porque todo me lo hacía. Entonces es muy bonito, pues, esa charla. Vale la pena que la encontré. Sí, yo creo que la tenía, pero si la tengo, te la mando.
De una.
Es muy bonito.
Listo. Perfecto, Alejo, ¿no? Primero que todo agradecerte pues como por toda esa información que nos diste. Este podcast está bien interesante y bueno, no esperamos volver a verte por acá en Addicted to
Bueno,
Knowledge.
no, bienvenido, muchas gracias, hombre, y espero que en algo pueda contribuir al tema.
Ok, bueno, hasta luego y esperamos que les haya gustado.